Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. Si yo te preguntara el fin o el propósito o la meta de la enseñanza bíblica, ¿qué me dirías? Pablo nos lo dice aquí en 1 Timoteo 1:5. Él dice, el propósito, la meta o el fin de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El propósito de la instrucción bíblica es para que amemos. Primeramente, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Y después, que amemos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. La meta, el fin de la instrucción bíblica es que amemos. El amor es de Dios. Una de las evidencias de una persona con un corazón nuevo es el amor. Yo conté aquí, creo que hace poco, la historia de un misionero que fue de Minnesota a una tribu allí en Colombia, en la selva. Una tribu que no había tenido contacto con el mundo civilizado. Por fin este hombre llegó a aprender la lengua, vivió con estos indios. Y después de unos años, esta gente respondió al Evangelio y recibieron a Cristo en sus vidas. Sus vidas cambiaron y una de las primeras cosas que tenían ganas de hacer era llevar el Evangelio a una tribu allí. Habían estado peleando durante siglos con esta tribu, peleando y matándose continuamente. Había una guerra constante entre estas dos tribus. Y cuando esta tribu se convirtió, ellos tenían ganas de llevar el evangelio a la otra tribu. Su actitud cambió. Su corazón cambió. Su manera de ver a los demás cambió. El propósito de nuestra instrucción había tenido su cumplimiento en esta gente. Dios estaba expresando su amor por medio de ellos hacia la otra tribu, porque habían recibido un nuevo corazón. Ya tenían el corazón de Dios, y ya el amor de Dios estaba siendo expresado hacia ellos. Nos habla aquí del amor que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Hay un versículo en Tito 1:15, nos dice lo siguiente. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Quienes de veras son puros, lo ven todo bueno y puro. Pero a los que tienen el corazón corrompido y lleno de incredulidad, todo les parece malo, porque la corrupción de su mente y de su corazón disfigura lo que ven. La corrupción de su mente y de su corazón disfigura lo que ven. No sé si te acuerdas de la historia de José en el libro de Génesis. Él fue vendido por sus hermanos a unos mercaderos que estaban llevándole, que estaban yendo para Egipto. Y esta gente compró a José. Sus hermanos lo vendieron. Fue llevado a Egipto. Fue vendido como esclavo allí. Después fue encarcelado y después de años llegó a ser el primer ministro de la tierra de Egipto. Hubo después hambre en toda la tierra en aquel entonces, pero había pan, había grano en Egipto. Y el padre de José, Jacob, él pensaba que José estaba muerto, porque los hermanos de José le habían dicho esto. Pero cuando llegó el hambre, Jacob mandó a sus hijos ir a Egipto para comprar grano. Y allí vieron a José, y José los reconoció. José se dio a conocer. Y luego Jacob fue a Egipto y vivió sus últimos años allí, en Egipto, allí con José. Después, Jacob murió. Y cuando Jacob murió, los hermanos de José dijeron, José guardará venganza, guardará rencor en su corazón. Y él ahora va a vengarse de nosotros. Y luego, José tenía una actitud totalmente diferente. En Génesis 50:15 leemos aquí lo que pensaban los hermanos de José cuando Jacob murió. En Génesis 50:15 leemos, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde el rencor contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ellos están leyendo a José y dicen, él tiene rencor. Él guarda rencor y ahora papá murió y va a vengarse de nosotros. Ellos estaban viendo a José de esta manera. Pero escucho aquí lo que dijo José cuando él se enteró. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré por ustedes y por sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en el corazón de los hermanos de José. Ellos estaban viendo a José según la condición de sus propios corazones. Quienes de veras son puros, lo ven todo bueno y puro. Pero a los que tienen el corazón corrompido y lleno de incredulidad, todo les parece malo. Porque la corrupción de su mente y de su corazón disfigura lo que ven. Lo que aprendemos aquí es que vamos a ver a los demás según la condición de nuestro propio corazón. Si yo soy un mentiroso y ando por la vida mintiendo, mi corazón es un corazón corrompido y sucio. Yo voy a pensar que los demás están siempre mintiéndome a mí. Y yo voy a ver a los demás de esta manera. ¿Por qué? Porque mi corazón no es puro, mi corazón no es limpio, mi corazón es un corazón sucio y contaminado. Si yo siempre estoy andando con otras mujeres otras mujeres ajenas y no mi esposa, ¿qué voy a pensar de los demás hombres en cuanto a mi mujer? Voy a pensar igual porque yo pienso de esta manera, yo ando de esta manera. Si yo siempre ando por la vida engañando, ¿qué voy a pensar de los demás? Voy a pensar que siempre están engañándome a mí. ¿Por qué? Porque mi corazón es un corazón sucio, corrompido. Y para que amemos, el primer requisito aquí, el amor que nace de un corazón puro. Tengo que tener un corazón nuevo. Un corazón que Dios me da. Un corazón de un nuevo nacimiento. Un corazón diferente. El corazón de Dios. Porque si no, yo voy a andar por la vida viendo a los demás según la contaminación que hay en mi corazón, según mi egoísmo. Hace muchos años mi abuelo tenía una gasolinera. Y cuando yo era joven, 14, 15, 12, 13 años, yo le ayudaba. En aquel entonces no había autoservicio como hay hoy en día. Cuando uno llegaba a una gasolinera, un obrero salía para llenar el depósito. Y muchas veces en aquel entonces había mucha competencia deseando vender la gasolina. Y mientras llenaban el tanque, comprobaban el aceite del motor, el nivel del aceite. Y también limpiaban el parabrisas. Era un servicio que prestaban. Una vez un hombre llegó en aquel entonces a una gasolinera. Él dijo al obrero que llenara el depósito. Mientras que el obrero llenaba el depósito, él limpiaba el parabrisas. Y el conductor le pidió que lo limpiara de nuevo diciendo, todavía está sucio. Lo limpió de nuevo. La tercera vez le pidió que lo limpiara de nuevo. Y lo hizo de nuevo. Y le dijo, todavía está sucio. En aquel momento, la esposa que estaba sentada ahí en el coche justo a su lado, le quitó las gafas y dijo, cariño, tus gafas están sucias. El hombre limpió bien el parabrisas la primera vez. El problema, tus gafas están sucias. Y muchas veces esto sucede con nuestro corazón. Vemos a los demás según la porquería o la suciedad que hay en las gafas de nuestro corazón. ¿Qué pensaría el hombre al sacarle las gafas a su esposa y ver que sus gafas están sucias? Está viendo al otro hombre de esta manera, pensando que no ha hecho su trabajo. Pero el problema son sus lentes, son sus gafas. Y muchas veces lo que pensamos que vemos en la otra persona es solamente el reflejo de la condición de nuestro propio corazón. Había un hombre que tenía una camioneta. Esta camioneta tenía unos espejos muy grandes en cada puerta. Había un soporte de hierro allí para sostener el espejo. Y había un ave, un hermoso cardenal, que cada día se ponía allí en el soporte. Se miraba allí en el espejo y luego atacaba constantemente el espejo. A él no le gustaba lo que veía en el espejo, pero lo que veía en el espejo era solamente el reflejo de sí mismo. Y muchas veces, amigo, lo que pensamos que vemos en el otro es solamente un reflejo de la condición de nuestro propio corazón. El amor nace por medio del Espíritu Santo en un corazón puro. El Espíritu Santo es santo, Él produce el fruto, amor, pero lo produce en un corazón limpio y nuevo. Y luego hay otro requisito aquí, de una buena conciencia, de una conciencia buena. Cada uno de nosotros tenemos una voz interna que nos indica si estamos haciendo algo bien o si estamos haciendo algo mal. Si estoy mintiendo, hay una acusación dentro de mí que me acusa de mi maldad. Si estoy robando, hace lo mismo. Entonces Dios nos ha dado una conciencia. Nos acusa si estamos haciendo algo malo y nos aprueba si estamos haciendo algo bueno. Pero lo que podemos hacer es podemos apagar la conciencia. Podemos endurecer la conciencia. Porque si seguimos pecando y pecando y pecando, ignorando la voz de la conciencia, vamos a endurecer la conciencia y llegará el día cuando no escucharemos la voz de la conciencia. Entonces, puedo tener una conciencia buena, es decir, si me equivoco o peco o hago algo malo, puedo confesar mi pecado sinceramente y en arrepentimiento pedir a Dios perdón y Dios limpiará mi conciencia. Pero si no hago esto, mi conciencia no será una conciencia limpia. Y el amor no va a crecer en este corazón. El Espíritu Santo no va a cultivar esta planta de amor en este corazón. Es importante que obedezcamos la voz de la conciencia. Hay indicadores en mi coche de aceite, de temperatura. Si la lucecita se enciende y veo que el coche no tiene aceite, yo puedo seguir manejando, pero sabemos lo que va a pasar. Si la aguja indica que la temperatura está muy caliente, yo puedo seguir manejando, pero sabemos lo que va a suceder. El indicador, la conciencia, podemos ignorarla o ir en contra, pero luego sufriremos las consecuencias de esto. La Biblia habla de que algunos naufragaron en cuanto a la fe por este motivo de la conciencia. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. No una fe fingida. Una fe sincera, una entrega genuina, una entrega sincera, de verdad. Por el hecho de ir a la iglesia, no significa que yo tenga fe. Puede ser una fe fingida. Yo no soy en la iglesia lo que soy en casa. No soy en la iglesia lo que soy en el trabajo. Muchas veces gente me echa en cara y me dice, en la iglesia a donde yo voy hay gente hipócrita allí. Muchas veces lo hacen para excusarse, pero muchas veces tienen razón en el sentido de que esta persona en la iglesia no tiene una fe sincera, no hay una entrega. Es una fe fingida, hipócrita. Los africanos tenían un ejemplo muy sencillo para explicar un avivamiento. Y ellos decían, un avivamiento es vivir en una casa sin paredes y sin techo. Y alguien les preguntó, ¿qué significa esto? Una casa sin techo es vivir delante de Dios. No hay nada en medio. Todo está claro entre Dios y yo. Y una casa sin paredes, no hay barreras entre yo y otra gente. No hay nada en medio. No hay nada que se interponga. Es verdad. Y eso es lo que está diciendo aquí. Amigo, podemos hablar mucho del amor, pero el Espíritu Santo no va a cultivar el amor en un corazón corrompido, en un corazón sucio, y en una fe fingida, o en una conciencia contaminada. Dios es amor. Y Él desea expresar su amor por medio de nosotros hacia los demás. El amor no es pasión. El amor es mucho más profundo que una emoción. El amor es negarme a mí mismo para que yo pueda darme a la persona amada. Por amor a esta persona, no esperando nada a cambio. No esperando nada a cambio. Si estoy esperando algo a cambio, es interés, no es amor. Y muchas veces un joven dice a una chica, yo te amo, pero no realmente la ama sinceramente. Está pensando en su interés. Está pensando meramente en su satisfacción. Está pensando realmente en sí mismo. Y eso no es amor. El amor es negarme a mí mismo para que pueda darme a la otra persona amada. Por amor a esta persona, no esperando nada a cambio. En 1 Juan 4:20 leemos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, si yo digo que amo a Dios y odio y aborrezco a la persona que yo veo, mi prójimo, mi vecino, Dios dice que es una mentira. Soy un mentiroso, porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios y no amo a mi prójimo? El amor es vertical, el amor es horizontal. Si amo a Dios, voy a expresar este amor hacia los demás. Leemos aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es amor. Es amor. Es el fruto del Espíritu cultivado en un corazón puro. Cultivado donde hay una conciencia buena, limpia. Cultivada donde hay una fe sincera y verdadera. Hace muchos años en Canadá hubo una conferencia bíblica y una chica joven de 18 años fue a la conferencia y ella se sentó allí en la primera fila y luego un joven se sentó a su lado que tenía más o menos 19 o 20 años. Ella nunca lo había visto en su vida, pero ella se fijó en su Biblia. Era una Biblia bien gastada, una Biblia bien usada, una Biblia que una persona había leído mucho, y ella se fijó en esta Biblia y dijo: si esta Biblia es la Biblia de este joven, a mí me gustaría casarme con un chico así. Ella sabía, si este joven ama la palabra de Dios así, su vida sería muy diferente. Ella entendía la verdad del refrán que dice, este libro me alejará del pecado o el pecado me alejará de este libro. Ella entendía que un chico con tanto interés en la palabra de Dios sería un buen marido. Su primera preocupación no era si este chico tenía mucho dinero o no. Su primera preocupación no era si era muy guapo o muy inteligente o muy fuerte o lo que fuera. Su primera preocupación era de la relación de este chico con Dios. Y su Biblia demostraba que esta era la primera preocupación de este joven. Ella entendía en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ella deseaba casarse con un joven que tenía la lámpara de Dios, su palabra, para sus pies. La palabra de Dios como luz para su camino, porque ella estaría caminando con él. Quisiera plantearnos una pregunta al pensar en esto. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida, en mi vida? Si una persona me conociera bien, ¿se daría cuenta que la palabra de Dios es muy importante para mí o no? ¿Se daría cuenta que yo vivo solo de pan o de cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Vivo solo de pan y frijoles o vivo cada día también de lo que sale de la boca de Dios? ¿Me doy cuenta dónde se encuentra la verdadera bendición? En Apocalipsis 1:3 leemos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Habla aquí de la bienaventuranza, habla aquí de la bendición. No dice el que tenga mucho dinero, o el que sea guapo, o muy fuerte, no. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esta chica se casó después con este chico. Allí se conocieron. Y allí la primera impresión para ella era, este chico es un chico de Dios. Él ama al Señor. Y esta es la clase de joven con quien yo quiero casarme. Esta es la clase de vida que realmente vale la pena. Esta es la verdadera bendición. Y se casaron y terminaron en la China como misioneros, y Dios los usó grandemente. Amigo, ¿te das cuenta dónde realmente está la verdadera bendición? Dios aquí está hablándonos, y Dios aquí está diciéndonos dónde se encuentra la verdadera bendición.